Todo el deporte en la noche de la radio pública. Relatores, pasión nacional.
Hablamos de automovilismo nacional, hablamos de una nueva temporada del turismo carretera que comienza este próximo fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Una temporada donde, como es habitual, tendrá recambios, pilotos que debutan en equipos y hasta cambios de marcas. Algunos de ellos, por ejemplo, Facundo Arduzzo, que manejará un Chevrolet del JP Carrera, o mismo Valentín Aguirre, que se subirá a un Ford del DTA Racing. También tendrá a Mariano Werner, que nuevamente manejará un Ford, el actual campeón de la categoría. Lo hará bajo la estructura del Gurí Martínez. Ambos entrerrianos trabajarán juntos para llevar adelante un nuevo año con éxito. Se suman 5 nuevos pilotos. 4 debutarán este próximo fin de semana y son los siguientes: Germán Todino, campeón del 2018 en TC Mouras. Marcos Landa, campeón de la misma categoría TC Mouras, pero en el 2019. El tercer debutante, Andrés Yacos, subcampeón del TC Pista 2020. Y por último, Londero, campeón 2020 del turismo carretera o TC Pista. Vuelve la máxima categoría de nuestro automovilismo, la categoría más antigua del mundo.
En la NBA fue derrota anoche de los Denver Nuggets ante los Washington Wizards 130-128. Volvió a tener una destacada actuación el base cordobés Facundo Campazzo, con 14 puntos, una asistencia, un rebote y 2 robos en 25 minutos de juego. Segunda derrota consecutiva para Denver, pero muy buenas actuaciones en los últimos 3 encuentros del base cordobés. Continuará la gira como visitante por el este de los Estados Unidos, Denver, cuando juegue mañana ante los Atlanta Hawks. El conjunto de Colorado se ubica séptimo en el oeste con 15 victorias y 13 derrotas, recordando que son 6 los que juegan playoff, y del séptimo al décimo juegan un play-in para completar la llave de 8 clasificatoria en la pelea por el título. En el básquetbol nacional comienza a disputarse hoy la Liga Argentina de Básquetbol. En este momento dan el salto inicial Unión y Colón de Santa Fe en el clásico santafesino, recordando que serán 29 equipos divididos en una zona de 15 en el norte y otra de 14 en el sur, con subsedes en Santa Fe, en la ciudad de Córdoba, en Lanús y también en Viedma Carmen de Patagones.
Continuamos con Relatores, Pasión Nacional.
Bueno, nos vamos urgente a Orlando. Me dicen que está Mariana Larroquette en línea. Mariana, Daniel Cascioli, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, acá estamos muy contentos, ni te cuento, Romina Sacher. Porque bueno, ustedes han vuelto a jugar, el resultado es una anécdota, han vuelto a jugar, ha jugado la selección argentina en Orlando, les tocó perder en Brasil, pero bueno, contaros seguramente de la tristeza del resultado, pero de la alegría de haber otra vez participado en forma internacional.
Sí, lo importante acá era empezar a competir, venimos de un año sin la competencia, así que sabíamos que el torneo iba a ser difícil, pero realmente creo que nos tenemos que ir contentas, por lo menos de este partido, porque el primer tiempo se jugó muy bien, después bueno, se empezó a notar lo obvio que es lo físico, la falta de entrenamiento juntas, pero estamos muy contentas como equipo de haber vuelto a jugar.
Marian, primero te quiero preguntar por el gol, fue una patriada de la selección argentina, la vi muy bien, y sobre todo a Yamila Rodríguez en la asistencia. ¿Cómo fue...? ¿Cómo lo viviste vos desde dentro de la cancha?
Sí, la verdad es que, bueno, la idea era también jugar un poco por afuera, las pelotas largas, y Yami se la aguantó muy bien todo el partido. La verdad que a mí me sorprendió, porque, bueno, también hace mucho que no estaba con nosotras, y está bueno que llegue en este nivel y que bueno, que haga lo que tenga que hacer, que ella sabe que tiene que encarar y tirar el centro, patear al arco, y bueno, en este caso tiró el centro y bueno, ahí casi como rajuneando llegué por atrás, pero bueno, lo importante es que siempre llego.
Mucho se lo criticó a Borrello, sobre todo en el Mundial, porque tal vez era un equipo más defensivo. ¿Sentiste que este planteo ante Brasil fue diferente? Porque incluso desde el esquema táctico hasta cómo terminó siendo el partido, creo que cambió un poco esta forma de jugarle a Brasil. ¿Cómo lo sentiste vos?
No, sí, eso, la idea después de los Panamericanos también se habló, y era que íbamos a empezar a atacar, íbamos a tratar de buscar otro formato, si bien Yami y yo somos delantera, por ahí tenemos que un poco más ayudar, pero bueno, es el fútbol que se juega hoy, que todas tienen que ayudar a defender y todas tienen que atacar, Pero sí, la idea es empezar a ser un equipo más ofensivo y bueno, creo que hoy lo hicimos bien. Como te dije, después de un año de no estar juntas, me parece que el primer tiempo fue demasiado bueno.
Los próximos partidos que les toca a la selección son Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo esperás los próximos partidos y cómo pensás que, sobre todo los rivales, las están esperando ustedes?
No, yo creo que vamos a jugar de la misma manera, o sea, sea el rival que sea, vamos a salir de una manera ofensiva, cuidándonos de algunas jugadoras que tienen, pero bueno, acá lo importante es encontrar el funcionamiento del equipo, como te digo, y volver a la competencia. Sabemos que después pueden pasar 3 meses y nos volvemos a juntar, y lo importante también es que todas juguemos esta fecha, que nos conozcamos, porque hay muchas chicas nuevas, y bueno... Eso es lo más importante.
Pensando ya en la próxima clasificación, ¿no? Que la más importante va a ser la Copa América, pensando en el Mundial, ¿para qué son estos partidos? Esto que por ahí planteaba Carlos Borrello desde la entrada, sabiendo que son rivales que están en el ranking FIFA muy, muy por delante de Argentina, ¿para qué sirve jugar contra estas potencias?
Y sirve para el después. Sabemos que por ahí en América hay un poco de nivel un poco más bajo, o quizás no, porque tampoco sabemos con qué equipos nos vamos a encontrar después de la pandemia, pero bueno, está muy bueno jugar con equipos así de primer nivel, de acostumbrarnos a lo que es la velocidad del juego, que también es totalmente diferente a lo que se juega en Sudamérica, y bueno, creo que vamos por buen camino, si seguimos haciendo esta fecha FIFA, si buscando... rivales de este nivel, yo creo que vamos a crecer mucho.
Sé que estás cansada, estamos hablando con Mariana Larroquette, delantera de la selección argentina, que hoy volvió a la competencia, jugaron por la Chivas Leagues Cup frente a Brasil, el resultado fue 4-1, Mariana hizo el gol del descuento para la selección argentina, que tendrá, como decíamos antes, los próximos rivales frente a Canadá y Estados Unidos en este torneo amistoso. La última para despedirte, lo festejaste con Mili Menéndez el gol, ¿se sacaron un poco la sal de poder gritar un gol en juntas en la cancha?
Sí, sobre todo yo, que más o menos hacía un año que no hacía un gol y lo extrañaba, y bueno, estuvo demasiado bueno, porque bueno, Emily entró a la cancha y las demás estaban también un poco cansadas como para festejar, así que nos sacamos la bronca un poco.
Gracias, Marian, la mejor de las suertes para lo que queda en el torneo, claro que sí.
Un beso. Gracias, Romy, gracias.
Gracias por atendernos, Mariana Larroquette, tras el partido de Argentina Internacional en Orlando frente a Brasil. Ya me voy a Rosario, pero antes, una de Boca, cortita.
Quiero destacar un muy buen gesto de Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca. Me cuentan que el colombiano Felipe Román está muy mal anímicamente en el hotel donde se hospeda. Se acercó Miguel al hotel para estar con el jugador en este duro momento del colombiano.
Y me imagino, él lo tuvo, lo pidió y así vienen a apoyarlo en este momento. Nos vamos a Rosario para hablar de Central y de Newell's. Está Alejandro Mangiaterra, este Tano como quien barla. Alejandro, ¿cómo te va?
¿Cómo ando, Daniel? ¿Qué dice? Un gusto saludarlo a usted y a todas las mesas.
Lo mismo digo, Alejandro, un gusto escucharte. Bueno, ¿qué novedades tenemos en Newell's y en Central?
Bueno, novedades de último momento, como suele ocurrir con los mercados de pases sobre el cierre. Central confirmó a Patricio Cucci, un delantero que tiene 27 años, que viene del fútbol colombiano, que es argentino, que jugó en primera división en Tiro Federal cuando el equipo rosarino estaba en la primera.
Sí, recuerdo.
Y además, bueno, tuvo que hacerlo de manera digital a esta firma, un contrato a préstamo por un año, porque obviamente aquí cerraba el libro de pases y no podía llegar a Rosario para firmar el contrato. Así que en Central, para oficializarlo, todavía van a esperar que el contrato impacte y que se cargue el sistema TMS para que bueno, pueda después oficializarlo a través de las redes sociales, que es algo que se hace hoy habitualmente. Es un futbolista que ya había estado en carpeta de Central el semestre pasado. Por algunas cuestiones contractuales no llegó a hacerse, y hoy llega como para pelear el puesto de Marco Rubén, porque Marco Rubén viene de una larga inactividad, casi un año sin jugar. El otro día jugó Martínez Dupuy, que es un juvenil de la cantera, que marcó el primer tanto del partido contra Argentino, pero que de todas maneras todavía no tiene rodaje de primera división. Por lo tanto, Cucci tendrá la chance de pelear el puesto también. Y hoy Kili González paró un equipo, pensando en el partido de River, por supuesto. Una sola variante respecto del partido del otro día con victoria frente al Vicio de la Paternal. La salida por lesión, por supuesto, de Reinaudo, que lo tendrá alejado un largo rato, y el ingreso de Manuel Ojeda, este juvenil que les conté ayer, estaba a punto de irse a préstamo a Atlético Tucumán, y que por esta situación se queda, y no solo se queda, va a ser titular frente a River. Brown, Almada, Lazo, Ávila, el chico que viene de Boca, Masaco, Villagra, Ojeda, Zavala, Vecchio, Gamba y Martínez Dupuy sería el equipo de central para jugar frente a River. Si te parece, pasamos a la otra vereda, Newell.
Dale.
Bueno, con Lema y con Cristaldo ya oficializados como refuerzos, parece haberse cubierto el pedido de Frank Darío Kudelka. De todas maneras, me cuentan que están trabajando a contrarreloj para contratar a Leonel Bancioni, aquel futbolista que pasó por River con mucho brillo y que ganó Copa Libertadores, por ejemplo. Hoy tiene 33 años, está en Libertad de Paraguay y es un hombre nacido en la cantera de Newell's, por lo tanto están tratando de resolver esa situación para ocupar un lugar en el lateral izquierdo. El otro nombre que apareció hoy es Justo Gianni, un delantero de 21 años que ustedes lo conocen.
Me dijo la gente de Quilmes, se lo vendió, $330,000, te digo. Uno tiene que decir la cifra.
Ahí está, Quilmes ya lo da por hecho, y Newell's todavía no lo oficializan, dicen que la cosa está avanzada.
Está hecho.
Pero todavía no fue oficializado, de todas maneras también entendemos que está hecho. Es un futbolista joven que yo entiendo bien a sumar, porque Escoco, Maxi, Rodríguez, Cristaldo, más los juveniles que tiene Newell's allí, veremos cuánto tiene para ocupar espacios en el primer equipo. De todas maneras, es una muy buena posibilidad para el juvenil. Mañana habla Kudelka, 11:30 a.m, veremos si confirma el equipo para jugar frente a Boca el día domingo.
Atento, Manchaterra. Si Newell pierde, que Kudelka no se vaya. Hasta mañana.
Sí, es un buen cierre el que marca, porque
es una posibilidad.
Hay algunos rumores por aquí, sí. Y la gente no tan de acuerdo con lo que hizo el semestre pasado y con este arranque de campeonato.
Un abrazo, Alejandro.
Abrazo.
Antes de irnos a Vélez, una cortita de Boca.
Hoy se conoció a la mañana en el club un video donde aparece una persona, un hombre que trabaja en Boca hace décadas de comunicación. Un video privado de 15 segundos. Bueno, está trabajando el departamento de legales del club. Esta persona fue suspendida por 15 días.
Es un video privado.
Sí.
Tiene gravedad, si es verdad que los jugadores de los Andes.
Sí.
Porque él trabaja en los Andes también, ¿no? De comisión directiva.
Me cuentan, por lo que averigué hace un rato.
¿Son menores o no?
Me cuentan que el video es viejo. No es de ahora, es de hace un año.
¿Pero son menores o no? Porque si es viejo.
Tengo entendido que no. Que no son menores.
Que no son menores, porque la gravedad es si son menores o no.
Claro.
Igual ahí la responsabilidad tiene el que se pasa de pícaro y cree que la vida pasa por las redes sociales y publica y le crea este problema a Ángel Luni. Yo lo puedo nombrar. Y crea un problemón a alguien que por ahí se pasó de listo, era una broma, pero era una cosa privada.
Sí, sí.
¿No?
Privadísimo.
Después de lo que pasó con Diego Díaz, y ahora hay que cuidarse más que nunca de las redes, ¿no? Y de alguna cosa que antes era una humorada. Y que hoy en día le puede costar el puesto.
Y además hay que ser muy respetuoso, ¿no? En definitiva.
Claro.
No quisiera nunca que me pase lo que le pasó a Diego Díaz.
No, pero le pediríamos que la gente de Boca sea tan duro con Ángel Núñez como con Villa. Ah, Villa volvió a jugar, ¿no? Ah, bueno, perdón.
Sí, dijimos en su momento que Boca manejó muy mal el tema,
claro,
de Villa.
Bueno. Vamos a hablar de Vélez. ¿Cómo te va, Rodrigo Ruiz?
Hola, Dani, ¿cómo andan? Un abrazo grande para todos.
Muy bien. ¿Qué pasa? Debutó ayer el nieto de Nelly de Lobato, impresionante.
Nelly Lobato.
Sí.
Un fenómeno, la verdad.
¿De qué juega? ¿De qué juega?
Creo que el que la rompió todo igual fue Luca Orellano.
Jugó bien, ¿no? El pibe.
Ese fue el mejor jugador de la cancha.
Bueno, jugó todo el partido.
El segundo gol con caño incluido dentro del área.
Lo vi,
eso
es
caño positivo, ¿no? No caño para canchería.
No, obviamente. ¿Y este pibe Lobato, el nieto de Nelly, de qué juega?
Es delantero por afuera, es rapidito, mide 1,65 m, peticito, juega bien tirado a la derecha, es zurdo.
Sí.
Ayer Pellegrino lo puso en ese sector por derecha para que encare por adentro y le pegue al arco.
Mirá vos.
Puso el lugar de la figura del partido que fue Luca Orellano.
Sí, vi el banco de Vélez, veía como otro, ¿no? Como que con el resultado y el partido ya a favor, Pellegrino sí. eligió para hacerlo debutar el Pibe Lovato. Había otras alternativas en el banco, ¿no?
Como para sí, exactamente. Pero bueno, era un partido como para ponerlo al Pibe para que se muestre. Y bueno, es otro de los pibes que hace debutar Pellegrino. Creo que el partido de ayer me parece que era lo más factible para que el Pibe empiece a mostrarse, ¿no? Para Muy que bien. Vaya teniendo el primer contacto con Primera. Pero te quería hablar de una última noticia en Vélez.
¿Qué pasó?
Que es un jugador de peso que se va. De los importantes referentes del plantel.
¿Quién?
Levantaron el teléfono de Estados Unidos, del otro lado Gabriel Caínce, técnico del Atlanta United.
Sí.
¿Te querés venir para acá? El jugador ya había coqueteado en varios mercados de pases ya con irse del club.
Sí.
Tenía más ganas de irse que de quedarse.
Sí.
Estamos hablando de Lautaro Gianetti.
Mirá vos.
Se va al Atlanta United. Se están ultimando detalles para la venta que todavía no sé si es total por el 100%
del pase. Esto no está en ningún lado. Gianetti se va entonces al Atlanta United con Heinze. ¿Y en qué cifra hablamos? Porque los Yankees más de 6 millones de dólares no ponen, ¿no?
No, es un poco menos. Dani, menos pero ¿no? lo que todavía estoy averiguando es si es por la totalidad del pase que el Atlanta United se lo compra a Vélez o...
Y Vélez se debe quedar con un porcentaje. Debe quedarse con un porcentaje Vélez para el día de mañana. Multiplicar.
Sí, el tema es que Lautaro ya tiene 27, 28 años, ¿no? Sí, no es que tiene poder de reventa,
claro.
Como quizá lo era Nico Domínguez, que hasta hace poco Vélez cobró todavía el 75% del pase claro. que le vendió al Bolonia, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, uno nunca
sabe. Así que bueno, pero esas no son las únicas noticias, sino un día movido para Vélez en el cierre de mercado de pases, porque Jerónimo Poblete, te lo decía Dami Zárate,
sí.
llega a préstamo por un año sin cargo y sin opción de compra. El jugador estuvo en La Serena de Chile.
¿No es Independiente?
Estaba en Godoy Cruz primero, que tenía un acuerdo de palabra, después le dio la palabra a Falcioni. Incluso me cuentan que estuvo en el entrenamiento de Independiente.
Y terminó
hablando con el técnico.
En Vélez.
Es maravilloso esto.
Qué barro.
Es bueno. maravilloso. Pero bueno, últimamente apareció en Vélez.
Extraordinario. Bueno.
Es todo muy raro. Falta la firma de Santiago Cáceres, que también llega a préstamo por un año. Hoy firmó el pibe Agustín Mulet. Contrato por 3 años y ya se entrena con el plantel. Otro de los refuerzos, el defensor uruguayo Matías de los Santos.
Mulet es hijo del que era el arquero del ascenso. En Quilmes.
La verdad que te Mulet. Conozco.
Sí,
no sé, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Averigüeo.
Dale, abrazo.
Estoy seguro. Comunicado de los Andes, del tema que hablaba Nicolás
sí,
Álvarez.
Sobre lo que decía Nico. Comunicado. El plantel del Club Atlético Los Andes, en virtud de los hechos ocurridos de público conocimiento, quiere poner en manifiesto su versión y dejar en claro varias cuestiones. El contexto del video que se hizo público en las últimas horas fue grabado durante la pretemporada de la primera división del club, en un ámbito donde todos los presentes fueron hisopados para poder ser parte de la pretemporada. Además, se quiere dejar constancia que todos los que se encontraban eran mayores de edad. La persona que es protagonista en esta situación, como se ve en el video, se expone a los presentes mientras se dirigía a bañarse en forma de broma, en un clima de confianza y burla que se vivía. De esta manera queremos terminar con varias versiones que circulan al respecto. Por último, nos solidarizamos con el señor Ángel Núñez, el mago, quien fuera nuestro colaborador, excelente profesional y muy buena persona de conducta intachable dentro de la institución por la situación que está tocando atravesar de los dichos que faltan a la verdad.
Te digo una cosa, no tengo trato con Ángel Núñez. A pesar de que hace mucho que hago ascenso, jamás tuve trato con Núñez en 40 años de periodismo. Y en Boca no tengo la mejor de las experiencias, porque me parece que le están pasando una factura de simpatía o de amistad de Núñez con algunos periodistas.
Yo lo conozco de hace...
Pero déjame que termine. Pero en esta lo banco. No te quiero interrumpir, voy a decir lo que sea.
Está bien.
Pero, o sea, alguien que no está diciendo soy amigo, no conozco nada, me parece que se está comiendo un garrón y que el plantel de los Andes, más allá de ese comunicado, tiene que ir a dar la cara con los dirigentes y hacerse cargo del tonto que subió algo que era del ámbito privado. Sí,
yo lo conozco hace casi 30 años, ha colaborado conmigo y particularmente con esta radio en forma permanente y siempre tuvimos una ubicación preferencial en la cancha de Boca y la mejor de las predisposiciones para cumplir de la mejor manera.
Para mí le pasaron una factura, ya no está Laura, ¿no? Y me parece que, bueno, en Boca pasan cosas extrañas, aunque esto se originó en los Andes, pero la bomba expansiva es terrible. Ayer pasó algo con Diego Díaz, un drama, una imitación que le hizo a Falcioni. Hoy esto, pongámosle un poquito de sentido de humor a la vida, me parece.
De todas maneras, me pareció que estuvo correcta la forma en que Falcioni le contestó.
Sí, obviamente.
Y de alguna manera tiene que ver con esto. Hay cosas que está bien que uno no puede bromear sobre todo, y me parece que también es importante marcar un poco hasta
pero
dónde.
Si Falcioni se ofendía, yo creo que nosotros no nos podemos ofender antes que Falcioni. Falcioni no, claro. Dice, Diego Díaz, me faltó respeto, soy el primero en saltar en favor de Julio, que también lo quiero y lo aprecio. Ahora, si Falcioni lo toma con humor, porque hay una onda con Diego Díaz, no nos pongamos tampoco,
no, pero
me
lo que yo, pero lo que yo justifico en realidad es que más allá de que Falcioni lo acepte, acepte las disculpas y se justifiquen que tienen una buena relación, sí, esas cosas igual son de mal gusto, no hay que hacerlas,
no,
igual.
No, pero también es mal gusto el periodismo de periodista, porque todo
claro,
esto,
sí,
la gente no está enterado de esto.
Claro.
Los que hablaron de esto fueron propios periodistas.
El
¿no?
problema de Julio Falcioni, que esperemos que lo supere, lo tuvo él mismo.
Ya superó,
Carlitos Muñoz en Uruguay.
Sí, bueno, y Carlos Muñoz volvió a relatar.
Sí, sí, claro.
En el caso de Falcioni hizo tratamiento y tiene debilitado, producto del tratamiento, sí, las cuerdas vocales.
Tengo una que te interesa, la del estribo, la del final. La semana que viene una comida en el Hilton de los dirigentes del fútbol argentino para hablar del torneo.
Y nos queda repasar.
Sí, ya empezó el torneo, perdón.
Claro.
Ya empezó el torneo.
Bueno, pero van a, viste, al estilo Mirta Legrand, van a hacer una comida en uno de los mejores lugares de Buenos Aires.
¿Al mediodía o a la noche?
No, al mediodía, por lo que tengo entendido.
Bueno, averigüeme precisiones. Hay novedades en Mar del Plata, Sergio Zarratea.
Sí, señor, gol de Oscar Romero de cabeza, gana San Lorenzo 2-0. 9 minutos del segundo tiempo.
Lo último, quedaban los partidos de lunes y me voy a Entre Ríos.
Lunes, 1 de marzo, 19:15, Unión Lanús, 21:30, Atlético Tucumán Huracán, 21:30 también para Rosario Central, Godoy Cruz.
Un grande, ¿eh? Tenemos grandes periodistas en el interior y Cachi González lo es. ¿Cómo te va, Cachi?
¿Qué hace Daniel Cascioli? El respeto para un hombre del ascenso.
Bueno.
No es cotidiano para mí hablar con un periodista prestigioso del ascenso.
Te agradezco, Cachi.
Es un sentimiento muy especial, te lo quiero decir.
Pero quiero que estés en el ascenso por tres. Tenemos que inventar para que haya un equipo de Entre Ríos en el Nacional B, como lo hubo, Gimnasia de Entre Ríos, de Juventud. Va a haber algún otro, pero vamos a darle bola también al torneo federal, ¿eh? Así que te comprometo al aire.
Para lo que quieras, Daniel.
Dale, Cachi. Bueno, hablame de Patronato. No te quiero cortar, pero no quiero que hables más de mí, porque acá estás para hablarle a la audiencia.
Okay.
Te agradezco de corazón. Contame qué novedades hay en el equipo de mi amigo Delfino.
Bueno, mirá, después de la primera presentación con derrota en Córdoba ante la T, Patronato se prepara para el domingo cuando reciba a Independiente, al Diablo, en el Estadio Grera. Delfino, tu amigo, sí, realizará cambios pensando en Independiente, pensando en el Rojo, con caras nuevas como Rolando García Guerreño, en el plantel Matías Palavecino, Sergio Ojeda, Neri Bandiera, que llegó a último momento a Paraná,
sí,
y hoy retornó a la tarde a las prácticas en la camiseta con vista al encuentro del próximo fin de semana en el Grela ante Independiente. Delfino va a hacer algunos cambios para enfrentar al Rojo. La probable formación sería con Ibáñez, Marín, Gisi, Benítez, Canto, Lemos, Leix, que va a estar de entrada, Gudiño, Barinaga también jugando de entrada, Delgadillo y Comas. 19:20, el pito es Mauro Vigliano, el árbitro.
Muy bien.
Nachi González, AM1260, Nacional Paraná.
Te vamos a estar escuchando seguramente, por Nacional Paraná. Gracias, Cachi. Un abrazo grande, querido. Al toque me voy con el Negro Romero. No tengo mucho tiempo para usted, Romero, porque el plomo que viene después, el del ascenso, después se queja porque tengo que ir con usted, con el polideportivo y debo una tanda. Y después me lo tengo que bancar al moplo que está acá, en la mesa Víctor Hugo Morales, acá atrás. Romero, novedades de los equipos de Córdoba. José Luis.
Oh, hola, Dani. Hola, Romina. A Nico, a todos por así. Bueno, para visitar mañana a las 19:15 a Gimnasia Grima La Plata, el técnico Alexander Medina va a presentar el mismo 11 titular que arrancó ante Patronato y que terminó ganando 1-0. Esto es Herrera, Tenaglia, Hincapié, Pérez Díaz, Méndez, Navarro, Soñora, Fraga, Pane, Baloyes y Auski. Ha registrado en las últimas horas al defensor Julián Velázquez, ex Independiente, actualmente en el Solos de Tijuana, México, y al juvenil Matías Sosa, delantero de Temperley. Y también siguen negociaciones con Julián Palacios de San Lorenzo, Jonathan Menéndez de Independiente y el chileno Carlos Palacio Núñez de Unión Española.
Gracias, José Luis. Excelente, como siempre.
Abrazos.
Gracias, Sacher.
Gracias a usted.
Me gusta la remerita. ¿Quién es usted?
Soledad Jaimes, haciéndola al topollillo.
Ah, muy bien. Muy bien.
Yo vine vestida de la selección hoy.
Muy bien. Lo último, Zarratea, ¿qué pasa en Mar del Plata?
12 del segundo tiempo, sigue ganando San Lorenzo 2-0.
Bueno, ahora vamos a seguir
Seguimos.
El partido con cómo le va a Liniers frente a San Lorenzo en Mar del Plata. Tanda, polideportivo, y ya seguimos en Relatores Pasión Nacional en el bloque final de 22:30-23 con el especial del ascenso por tres.
Todo el deporte en la noche de la radio pública. Relatores, Pasión Nacional.
Tres de tenis, la serie de la Billie Jean King Cup, ex Fed Cup entre Argentina y Kazajistán, tiene sede, será el Córdoba Lawn Tennis Club 16 y 17 de abril. Serie que se disputará solo con 200 invitados y sin venta de tickets para los espectadores. En Australia sigue la maldición del Grand Slam 24 y récord para Serena Williams. La norteamericana perdió con la japonesa Osaka por 6-3 y 6-4. Ella jugará la final ante otra estadounidense, Jennifer Brady. Entre los varones, Novak Djokovic ya está en la definición y espera por el ganador de Medvedev y Tsitsipas. Para el ATP de Córdoba, la organización le dio una invitación al cuadro principal a Nicolás Kicker, que viene de una suspensión de 2 años y 8 meses por arreglo de partidos, una decisión que levantó algo de polémica en el ambiente tenístico. En el ATP de Buenos Aires, el segundo wildcard fue para Thiago Tirante, número 1 del mundo junior en el 2019.
Continuamos con Relatores, Pasión Nacional.